Buenas tardes, hermanos. Bueno, a mí me toca compartir el mensaje. Tengo que hacer 4 versículos, pero al ir escudriñando la palabra versículo tras versículo, les cuento que se hace mucho, bastante, yo diría. Pero ahora, como el hermano les dijo, voy a tratar de hacer la primera parte, porque me resta pocos minutos. Antes de empezar, voy a hacerle algunas preguntas. ¿Qué carta estamos estudiando? Tito. ¿Qué versículo me tocaría a mí? El 8 para adelante, ¿no? Ya. Bueno, en esta carta les cuento que hay una palabra que se toma en énfasis en estos 3 capítulos. Es las buenas obras. Y esto se repite tanto en el capítulo 1, en el 2 y hasta en el 3. Y ahora vamos a empezar a desarrollar lo que a mí me toca. El título es del mensaje, es la iglesia, en qué debe ocuparse y qué acciones debe evitar. La ONG Ayuda en Acción lanza. Por segundo año consecutivo, la campaña Invierte en Perú, proponiendo el apadrinamiento como una fórmula para ejercer nuestra solidaridad de manera responsable. Apadrinar con Ayuda en Acción implica una colaboración mensual desde 30 soles que luego se traduce en la ejecución de proyectos integrales con énfasis en la salud, educación, alimentación, acceso a agua, economía familiar y otros. Estas iniciativas en su conjunto benefician tanto al niño o niña que se apadrina, como a la comunidad en la que se desenvuelve, haciéndola sostenible. Esto lo hacen en Perú. Esto es una ONG que ha lanzado a toda la gente peruana un desafío de apadrinar a gente que necesita. Y la gente que está en esta ONG da 30 soles y hace una obra y lo hacen mensualmente y sin fallar continuamente. Ahora, hermanos, a mí me toca del versículo 8 hasta el 11. Voy a leer. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque para mí es un honor, Señor, estar y poder hablar de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, y abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos aplicar todo lo que vamos a aprender en estos versículos, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos para poder estudiar tu palabra, y gracias, Señor, por el lugar también que tenemos para poder reunirnos, para tu gloria y nuestra edificación. En el nombre de Jesús, te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. La pregunta es, ¿En qué debemos ocuparnos y qué debemos evitar para no ser desechados? Dice. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistan con firmeza. Esto, hermanos, se refiere a lo anterior que nuestro hermano Emmanuel nos compartió, desde el verso 4 al 7. Voy a volver a leerlo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice. Y en estas cosas quiero que insistan con firmeza. ¿En qué cosas quieren que insistan? Ahorita vamos a empezar a preguntar. Dice, para los que creen en Dios. ¿Cuántos de nosotros acá creemos en Dios? Levanten la mano. Uy, aquí somos bastantes. En este versículo dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Cuando empezamos a buscar en el diccionario, cuando dicen procuren, dice que estén ansiosos, esforzándose, tratando de conseguir algo. Cuando dice ocuparse, es estar delante de, antes de, ante todo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Dice que nosotros debemos estar con nuestra mente ansiosos, estar delante de, ya me imagino, cuando alguien, a ver, voy a hacer este ejemplo. Cuando llega un artista internacional, y os recuerdo cuando hemos ido a Festival Esperanza, cuando fuimos allá en Calacoto, recuerdo cuando yo estaba en la otra curva, estaba lejísimo, y creo que el más afortunado creo que era Pedro, porque estaba detrás de la de las graderías estaba. Recuerdo que han dicho que ha entrado un grupo que era Tercer Cielo, y toda la gente estaba ansiosa y corría, se apresuraba para poder verlos, para estar allá adelante. Entonces, cuando dicen procuren ocuparse, es una persona que debe estar ansiosa en hacer buenas obras. Debe estar ansiosa en buscar, en pensar, en hacer buenas obras. Cuando dice aquí, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Pregunta para todos. ¿Qué son las buenas obras? Les cuento que aquí, en esta carta, las buenas obras se repiten casi como 6 veces. Y ese es el énfasis de esta carta. Procuren, insistan, hacer buenas obras. ¿Qué será, hermanos, las buenas obras? Para nosotros, o para ustedes, perdón, ¿qué es las buenas obras? Ya, aquí el hermano dice servir a los demás. Ya. Cuando hablamos de buenas obras, vuelvo a buscar en el diccionario y entro a la concordancia y digo, ¿qué quiere decirme con buenas obras? Cuando está hablando de buenas obras, dice que es algo bueno, favor, algo honradamente honroso, dice. Obras que es trabajo, laborar como esfuerzo o u ocupación. Entonces es una buena acción, porque se supone que cuando hacemos un trabajo lo realizamos, lo hacemos que sea hecho. No solamente es verbal, voy a ir a trabajar, sino es algo que voy a realizar. Entonces aquí, Pablo, cuando le manda esta carta a Tito para que esto enseñe, le dice, procuren ocuparse en las buenas obras, en las buenas acciones. Y hemos visto que aquí, antes de continuar, dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse. Para los que creen, dice. O sea, todos los que hemos levantado la mano, perdón, los que han levantado la mano, son los que procuran ocuparse en las buenas obras. Cuando vemos en el capítulo 1, del versículo 15 y 16, se los voy a leer. Y esto es todo lo contrario. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es todo lo contrario de uno que cree en Dios. Porque dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué características tienen? Dice que son abominables, desobedientes, reprobados a toda buena obra. Volvemos otra vez. Como les he indicado, las buenas obras es una buena acción. Vamos a ver ejemplos. Vamos a Mateo, capítulo 25. Y aquí ustedes van a ver cómo se puede entender una buena obra en estos versículos que vamos a leer, ¿ya? Capítulo 25, del versículo 35 al 36, voy a leer del Evangelio de Mateo. Perdón, capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el versículo 35 al 36, voy a leer, ¿ya? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Aquí, ¿cuál sería la buena obra en estos versículos? Porque dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Cuál sería aquí la buena obra? ¿Ya? Aquí, hermanos, por ejemplo, la buena obra es preocuparse para las personas que necesitan. Porque dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Una persona que necesita comida, que le falta comida. Dice, tuve sed, una persona que tal vez no dispone de tomar agua. ¿Quién le da un vaso de agua? Fui forastero y me recogisteis. Hay personas que vienen, por ejemplo, a la ciudad y no tienen a nadie quien les pueda ayudar. No sé si a ustedes les ha tocado eso cuando ustedes están por la calle y un señor se acerca. No sé, a mí me tocó. No sé si es por engañar, pero le dice, señor, mil disculpas, no tengo para mi pasaje, tengo que regresar a tal lugar. ¿Me puede colaborar en algo o con algo que usted tenga? ¿A ustedes nunca les ha pasado? ¿Ustedes qué creen que yo he dicho? Mil disculpas, no puedo, estoy ocupado, me voy. Me he parado y dicho, he visto mis bolsillos, cuánto tenía y dicho, tome, esto solo lo puedo dar, tenga, para su pasaje. ¿Cuántos de nosotros así hemos podido ayudar a un extranjero, dar de comer, dar ropa a una persona que necesita? Dice, y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuántos de ustedes han visitado a personas que están en el hospital y han podido ayudarles en pasarle algo, lavar algo, o entrar donde él está y darle palabras de aliento económicamente? ¿Cuántos? Esto, hermanos, es una buena obra. Ahora vamos a otro capítulo. Este es del Evangelio de Marcos. Aquí también vamos a ver cómo se puede sacar y ver una buena obra. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 3 al 9. Dice, pero estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que de donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué había hecho esta mujer? Había derramado este perfume carísimo, dice que encima de Jesús. Y dice que él mismo les dice que él la había preparado antes de morir. Ella ha hecho una obra. No sé, eso no he podido investigar de dónde ha sacado el perfume, pero ella, era costoso este perfume. Ella lo ha sacado y lo ha dado al Señor. Le ha echado el perfume. Y aquí Judas Iscariote es el que se enoja y dice, ¿cómo es posible que puedan gastar el dinero de esa manera? Porque si podíamos vender esto, hubiese sido mejor para los pobres. ¿Se dan de cuenta? Esto es una buena acción. Ahora, las buenas obras que el Señor nos permite hacer, vamos a ver, las buenas obras que nosotros hacemos, es gracias al Señor, glorifican a Dios. Vamos a ver esto en el Evangelio de Mateo, vamos al capítulo 5, del verso 14 al 16 voy a leer. Mateo capítulo 5, desde el versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que con nosotros, con un trabajo que realizamos para una persona, hacemos glorificar el nombre de Dios. Les cuento que una hermana el año pasado me dijo, hay una persona que podemos ir a visitar. Y esta persona, quisiera que le visitemos, le cuento que necesita una silla de ruedas. Yo fui con la hermana a visitar a esa persona. Y les cuento que su silla de ruedas era muy viejita, ya muy gastadita. Y yo fui y hablé con el hermano Juan Antonio. En mi pensamiento, yo dije, le voy a proponer al hermano Juan Antonio y le voy a decir, si podemos comprar una silla de ruedas usada, para que le podamos regalar. Pero voy donde el hermano Juan Antonio, le digo, hermano, hay esta situación de esta persona, ¿lo conoces? ¿No? ¿Quieres encargarte de eso? Sí. Ve a averiguar una silla de ruedas, ¿cuánto cuesta? Me dice. ¿Ya? Fui a averiguar, le dije, hermano, creo que estaba 1800. Era esta cantidad. Hermano, viene, ese es 1800. Yo pensé que el hermano me iba a decir, bueno, nosotros vamos a dar 900 y ustedes hacen el cargo del saldo. ¿No? El hermano Juan Antonio me dice, ve, anda y compra esa silla y dale a esa persona que necesita. Fuimos al hospital, le hemos dado a esa persona que necesitaba y esa persona no se imaginan cómo se ha puesto. Se ha puesto feliz y contenta. Y ha glorificado al Señor porque hemos orado con esa persona. Y eso ha sido la ayuda que ustedes han hecho en ese tiempo. Con el dinero de ustedes se ha podido comprar esa silla de ruedas. Y eso ha hecho que esa persona glorifique al Señor. Yo me he sentido muy privilegiado de poder hacer. No interesa tanto el poder llevar la silla, aunque sea lejos, aunque jalando. No interesa tanto, sino interesa cómo está la persona. Cómo se va, cómo va a tomar la persona, qué va a hacer la persona. Entonces, en este caso, cuando nosotros obramos de una manera correcta, conforme a la voluntad del Señor, las personas que reciben ese beneficio glorifican al Señor. Así que les animo, hermanos, a que hagamos obras. Creo que de aquí la mayoría ha levantado su mano en que cuando he preguntado, ¿creen en Dios? La mayoría ha dicho, sí. Y una de las características del que cree en Dios, aquí en esta carta, es que procure ocuparse de las buenas obras. Debe estar tu mente, tu pensamiento, buscando hacer buenas obras. ¿Cuántos de nosotros tenemos la mente en preocuparnos, en ayudar a la persona que necesita? Porque en estas palabras vemos que tiene que estar en tu mente pensando qué vas a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer para esta persona, en qué lo puedo ayudar. ¿En qué le puedo colaborar? B. Las buenas obras dan un ejemplo que imitar. En esta misma carta vemos en el capítulo 2, el versículo 7, vemos que dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Presentándote tú, dice. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros, la gente de afuera puede decir, ese hermano o esa persona es ejemplo de buenas obras? ¿Alguna vez han escuchado que otras personas digan de ustedes que esos, ustedes son ejemplo de buenas obras? Porque aquí dice, ese punto dice, dan un ejemplo que imitar. Nosotros debemos ser el ejemplo que otras personas imiten de buenas obras. C. Las buenas obras tienden a estimular a otros a sus tareas. Vamos a Hebreos, capítulo 10, el verso 24. Voy a apurarme porque tengo poco tiempo. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, y considerémonos. Dice, incitar al bien, animar a alguien a una acción. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuántos de nosotros en los grupos, voy a tomar este ejemplo de los grupos familiares, en los grupos familiares nos estimulamos para hacer buenas obras? Les cuento que hay 13 grupos familiares en toda La Paz. ¿Cuántos han ayudado como grupo familiar a personas que necesitan? O solo es, discúlpenme que les diga eso, o compartir la comida, tomar el tecito. No es para hablar de una persona, para ayudarla, para poder colaborar. O solamente es para ir al encuentro y es como un club social. No creo que ese es el fin. Por ejemplo, el día que yo no tengo exacto, creo que era ayer o anteayer, la hermana Ushi subió al grupo de líderes familiares. Dijo, que voy a tratar de decir lo que ella decía, lo que ha escrito, que podamos enviar algo a Eliana como grupo familiar. Y tenía dibujitos ahí, tarjetitas, chocolatitos. Yo no he visto ninguna cosa tal vez extravagante. Si es que lo necesita, Dios mediante, creo que se puede hacer. Pero ¿cuántos de los grupos familiares han hablado y han dicho, hermana Ushi, aquí está, como grupo familiar? ¿Ya? Aquí dice zona sur. ¿Y el resto dónde están los 12 grupos familiares? Nosotros también hemos enviado. ¿Y el resto? ¿Dónde está? Porque dice aquí, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es bien confrontante cuando Tito habla, dice, para los que creen en Dios, para los que creen en Dios. Los que no creen en Dios no van a preocuparse en hacer buenas obras. Eso es todo lo contrario a lo que hemos leído en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, porque dice que los cretenses profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban. Dice que eran abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí se puede ver si nosotros realmente creemos en Dios, si nos procuramos en hacer buenas obras. Dice, punto D, dice, demuestra la realidad de tu fe. Vamos a Santiago. Esta carta, todos creo que la conocen, y lo han leído varias veces. Vamos al capítulo 2, el verso 14. Desde el 14 hasta el 26 voy a leer, ¿ya? Y hermanos, les voy a pedir 5 minutos porque, como han demorado en poder sentarse, yo les voy a pedir, por favor, 5 minutos de su tiempo para poder acabar. Dice, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una pregunta. Raab, ¿por qué ha hecho esto? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué les ha recibido a los mensajeros y les ha enviado por otro camino? ¿Por qué? Ella era una prostituta. ¿No ve? Ya. Ha creído en Dios. ¿Qué ha creído de Dios? Ya. Ya. Rab ha creído que Dios iba a dar a Canaán a Israel. Por eso ella ha hecho esto. Por eso los ha hecho esto. Les ha llevado por otro camino a los dos mensajeros. Porque ella ha creído. O sea, entonces, cuando el Señor nos dice algo que hagamos, nosotros debemos hacerlo. Porque nuestra fe se respalda en acciones. No solamente es una fe verbal, es una fe que actúa, es una fe que trabaja, vamos a decir. Dice, porque la fe escasa, inactiva, no salvará a la persona. Solamente una fe que obra salvará a la persona. También la fe es confianza en Cristo, viva y productiva. Vamos a Gálatas capítulo 5, el versículo 6. Ya, voy a leer. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. O sea, la fe tiene que ser activa. Y dice que obra ¿por qué, hermanos? Por amor. Por eso nosotros trabajamos, por eso tenemos buenas acciones, porque lo hacemos dando amor. Cuando uno, yo recuerdo cuando estábamos hace, exactamente no les puedo decir, años atrás, cuando estábamos en este mismo lugar, yo recuerdo que con Carlos y con pocos hermanos, creo que éramos como unos, voy a dar un número, tal vez me voy a equivocar, creo que éramos como 4 a 5 personas. Veníamos, los equipos eran menos, obviamente, y bajábamos todas las cosas, subíamos después, antes de acabar el, después de acabar el culto. En una hora con Carlos y con Luis, y más recuerdo que hemos aprendido ya a instalar las cosas, y lo hacíamos. ¿Pero por qué lo hacíamos, hermanos? Para que ustedes me saluden, o para que ustedes crean que yo soy mejor que ustedes. ¿Por qué lo hacíamos? Les pregunto, según este versículo. Por amor. Eso hacemos nosotros. Todas las cosas que el Señor hace y permite que nosotros realizamos o realicemos, es por amor a ustedes. Porque el Señor ha dicho que lo hagan de esa manera y nosotros obedecemos. Ahora la pregunta es, la pregunta era, ¿en qué debemos ocuparnos y qué debemos evitar para no ser desechados? Volvemos otra vez a Tito. Ahora sería la pregunta, ¿y qué debemos evitar? En el versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Dice, evita. Cuando está hablando evita, dice, mantenerse lejos. Bueno, hermanos, yo soy bueno para pasarme el tiempo, pero voy a cumplir ahora. Voy a tener una segunda parte, que va a ser el siguiente domingo, para poder desarrollar este versículo 9, el 10 y el 11, y un poquito hacer una conclusión para que tengamos la enseñanza completa. Así que, hermanos, que Dios los bendiga y que nos vaya bien toda esta semana y que el Señor utilice nuestras vidas para hacer buenas obras. Antes de acabar, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tú nos utilices, Señor, para hacer buenas obras, Señor. Ayúdanos a que podamos obrar en diferentes circunstancias y situaciones que tú nos preparas, Señor. Y ayúdanos a ser útiles, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe que proclamamos, Señor, sea puesta en acción. Ayúdanos a que no seamos solamente, que no sea una fe improductiva, sino que sea una fe que produzca, Señor. Y produzca como tú quieres hacer, Señor. Gracias te doy por este tiempo que tenemos, Señor, y te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos y hermanas, Señor, y ayúdanos siempre a vivir guiados conforme a tu voluntad. Alabado sea tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. El siguiente domingo continuamos, hermanos.